El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Buenos días, feliz año. Vamos a ponernos de pie otra vez. Si esa gimnasia es la que nos hace hacer esfuerzo y nos quejamos, cuánto más necesitamos, ¿eh? Así que vamos a ofrecer delante de Dios esta reunión. Padre, también te damos gracias a ti como protagonista, porque tú eres el que entra en el año cargado de expectativa, esperando un año más que nosotros cambiemos por dentro, Señor. Es tu anhelo más grande, el ver que tus hijos se vuelven a ti y acuden a esa casa que son tus brazos. Pido en esta mañana que impactes a cada vida que ha venido aquí. Tú y él y tú, que puedas demostrarle un año más que tú estás como padre, que anhelas, esperas, pero esperas con esperanza, con expectativa, de que ese hijo pródigo haga hoy un punto de inflexión en su vida y se acerque a ti. Te damos gracias por Rebeca, por su familia, que las bendigas hoy, que tengan tiempos de descanso, donde tú la hables a su corazón y la des fuerzas para un nuevo año. Bendecimos la familia de Andrés y de Lali, pedimos que les des consuelo, que te muestres en su casa y de alguna manera, Dios, puedan ser luz para todo el resto de la familia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí podéis sentaros. De aquí 5 minutos ya os haré levantar. Pues el mensaje de hoy es a raíz de una tutoría que tuve con Marcos Abbott, que era mi tutor de la asignatura de Pablo en teología. Y qué bueno es tener a un profesor especialista en Pablo, una hora y media individualmente, porque puedes preguntarle y él te puede responder. Y como decía Dorita antes, qué importante es la palabra, si la consideramos como lo que es palabra de Dios, si la consideramos como cartas escritas de él para guiarnos a nosotros, si la consideramos como una guía para andar en este mundo que ahora mismo está tan agitado. Y la Biblia dice, si la sal se desvanece, pues entonces ¿qué va a quedar al mundo para tener referencias de modelos? A veces tenemos una carga mucho mayor de la que nosotros nos imaginamos, porque el tiempo es corto y apremia. Y apremia porque Dios está buscando gente que sea sal para esta sociedad, para tu familia, para esta iglesia. Y creo que hoy vamos a ver una cara distinta de la moneda. Hasta ahora yo también, antes de esta tutoría, veía a una clase, vamos a decir, de Dios. Esto es una moneda. Y a veces nos ponemos a discutir, porque yo digo que la moneda es una cruz. Y Antonio dice cara. Y nos pasamos la vida discutiendo que si Dios es cruz, y otro dice Dios es cara. Y otro dice, Dorita dice, no, es canto. Y todos tenemos razón, porque de alguna manera apuntamos a una característica de Dios. Y hoy voy a apuntar a una característica que para mí es el eje, y que en este año yo le pido que ante todo se descubra como padre en mi vida. Y creo que, como dije hace tiempo, lo que sí aprecio, no solo en esta iglesia, sí en la sociedad, es que estamos huérfanos de padre. Y hace falta una relación genuina y nueva por dentro. Cuando vino el exilio, los judíos se sentían tan tristes y tan apenados que no sabían cómo levantarse de ese golpe. Habían dejado de confiar en alguien que se había manifestado de tal manera que era tan fácil creer en él. Y a veces nosotros entramos en exilios que nos cuesta volver otra vez a confiar en él como padre. Pero Dios en Jeremías capítulo 31, versículo 31 dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y no se está refiriendo a un pacto externo, se está refiriendo a un pacto interno. Está mirando a Cristo y está mirando a lo que viene a través de Cristo. Con Cristo Dios inaugura una nueva era, dice, ha venido el reino. Y Él vive, Él muere, pero Él resucita. Y Pablo nunca jamás separa la muerte de lo que es la resurrección. Siempre para él es alguien que es primicias, que va a ser primicias de alguien que es capaz de vencer a la muerte y resucitar. Y marcar un modelo para el resto de los cristianos, para ti y para mí. Un día resucitaremos junto con él. Y empieza algo distinto y diferente que de alguna manera Dios, a través de Cristo, quiere meternos en nuestra mente, en nuestro corazón. Y yo lo comparo, imagínate que eres una montaña sobre la que empieza a hacer una lluvia torrencial. Y hay dos tipos de agua. Ese agua lo que produce a veces es una limpieza externa, arrastra suciedad, pero ese agua no se puede utilizar. Sin embargo, parte de ese agua se filtra y empieza a hacer por dentro de la montaña un tipo de agua especial, dulce, que luego va al manantial y se puede beber y es útil a mucha gente. Y lo que hoy estoy intentando que entiendas es que Dios nos está llamando a una relación personal. Que Dios no es el Dios de Nuria, es mi Dios. Y es con el que me toca a mí vivir. Es con el que me toca a mí gemir, vivir, disfrutar. Y es algo que Pablo dice, va a ser a través del Espíritu Santo, que va a venir de tal manera y va a inaugurar la época y va a decir, vosotros sois templos del Espíritu Santo. Y no vais a poder hacer vosotros la obra, porque él en Romanos ya lo deja tan claro, que no hay nadie que pueda conseguir. Porque la ley para Pablo es algo que nos dice, estas son las normas del juego. Pero si te pones a cumplirlas, no las vas a poder cumplir todas. No hay nadie. La Biblia dice que Dios miró desde los cielos para ver si había algún entendido que buscara a Dios, y dice que no hubo ninguno, ni siquiera uno. Tuvo que ser algo que Él obrara. Él tuvo que absorber de sí mismo, proveer un pacto nuevo, distinto, no basado en la fragilidad nuestra del hombre, sino en la fortaleza, la fidelidad, la obediencia de su Hijo. Y justicia en inglés, corregirme si me equivoco en cuanto a la pronunciación, pero es righteousness más o menos, y tiene dos significados que por la palabra justicia en español no vemos. Tiene el significado legal, el aspecto legal, hacer una justicia a algo o a alguien, y tiene por otro lado el aspecto moral, es una relación con un matrimonio, con una sociedad, con la empresa. Tiene que haber dos clases de justicia. ¿Y qué es lo que ocurre cuando nosotros pecamos? Que el pecado hace una fractura con Dios. Y nosotros hasta ahora nos hemos fijado en una parte de la moneda, y es la expiación. Sí, Dios vino y nos redimió de nuestros pecados. Se puso de sustituto en la cruz por mí. Y lo entendemos perfectamente. Pero vamos a ver que no era solamente esa parte. Hay más riqueza en esto. Según Pablo, que era influenciado sobre todo a nivel judío y helenístico, no tiene nada que ver con lo que ha sido la tradición de la Iglesia, la época patrística. Todo esto, a raíz de, por ejemplo, los escritos de San Agustín, que todo era centrarse en las consecuencias que producía el pecado. Y hablaban de castigo, hablaban de temor, hablaban de culpabilidad, hablaban de sacrificio. Y es lógico y es normal, porque el pecado produce muerte y hay que restituirlo, hay que ajusticiar el pecado. Y eso lo hace Cristo. Pero hace más, y hoy lo vamos a ver. Pablo, sin embargo, tiene en todo lo que es sus escritos una ausencia de referencias a la conciencia de pecado. Es consciente del pecado, vemos en Primera de Corintios capítulo 9, vamos a ir y leerlo. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 27, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él es alguien y lo conoce perfectamente como judío y como prácticamente legalista al máximo, perseguía a la iglesia. ¿Por qué? Porque él creía que estaba haciendo un bien a Dios. Él era muy estaba muy pendiente, es muy escatológico, él ya es inminente que viene Dios, que viene Cristo. Prepararos, santificaros, poneros bien. Pero lo que hace el enfoque es que no es en cuanto al pecado y restitución del pecado, sino el poder, la relación con Cristo. La justicia de Dios es vivir conforme a una manera relacional. Lutero nos marcó algo fuerte, que es lo que hemos hablado, que Cristo vino como Redentor para pagar por mí mis cargas, mis culpas. Pero él bebe de un contexto latino y no bebe de un contexto judío. Y sin embargo, Pablo viene de un contexto más bien judío y helénico. Y para Pablo es distinto la manera de ver que tiene que Lutero. Porque a Lutero, como decía antes, le falta una parte que no expresa y hoy vamos a verla. El énfasis de Lutero era la disposición de Dios hacia nosotros se muestra en el acto de entrega por parte de Dios Padre que envía a su Hijo Jesucristo. Alguien tiene que pagar una culpa por lo que yo he hecho. Y eso es la expiación. Y eso es la redención. Eso es el decir, menos mal. Eso es que Dios Padre coge las gafas de Cristo y antes nos veía como pecadores, pero se pone las gafas de Cristo y me empieza a ver limpio, justificado, redimido. Y hasta ahora hemos creído eso y lo seguimos creyendo, yo lo creo. Pero Pablo tiene un matiz mucho más rico. En una palabra, lo que Pablo quiere hacer es que no nos centremos en lo que es la fe del hombre para conseguir la justicia. Digamos que él lo entendió muy bien en el encuentro con Dios. Él hablaba antes por su propia mentalidad, creyendo que hacía un bien, y ahora se encuentra en el camino a Damasco con Dios, tiene un encontronazo fuerte y dice, ahora ya no hablo yo, ahora os hablo a través de la revelación de Cristo. Y para que nos hagamos una idea, es como el pueblo judío tenía o quería una identidad propia. Y con esa identidad presumía delante de otros pueblos y delante de los gentiles. Y decía, nosotros somos más justos que vosotros. Nosotros tenemos una identidad distinta a la vuestra. Porque mi identidad, fíjate lo que hace, celebra el Sabbat. Le da gloria al Señor de Dios, al Rey de Reyes. También hacemos la circuncisión. También nos guardamos de comer. No comer cerdo, menos mal que no fueron la cespedosa, nos guardamos celosamente de cumplir las leyes, celosamente de tratar a rajatabla y al milímetro de cumplir las normas del juego. Y a veces caricaturizamos a los judíos fariseos, pero ya quisiéramos nosotros tener esa pasión por obedecer a su Dios. En su luz, en lo que es su mentalidad, fueron confrontados porque se habían cerrado a lo que era la revelación que Dios quería darles. Y era que ellos apuntaban aquí, en lugar de apuntar a Él, al que estaba delante, les dijo muchas veces. Entonces, con esa identidad de hago un poco más que vosotros, decían, yo soy más justo. Y la justicia la cumplo con las leyes que yo practico. Y era una trampa porque en realidad Cristo no vino para eso. La idea es, con un ejemplo, es que cuando yo estoy conduciendo y me salto un semáforo porque tengo prisa, no lo suelo hacer, ahí está mi mujer preguntarle, pero si me salto el semáforo porque tengo prisa, digo, misericordia Dios, que no esté la policía, por favor, que no me hayan visto, ay, 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 Señor, ah, gracias. Pero viene Antonio conduciendo y se le salta. ¡Ah! ¡Oh, desgraciado! ¡Haz justicia! ¡Haz justicia! ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está la policía? ¡Pero qué energúmeno! ¡Se ha saltado un semáforo! Y ese es el papel que jugamos como hombres. Ese es el papel que quería jugar los judíos. Es, yo tengo mi propia justicia y la quiero que me la firmes porque eso me da acceso a ti. Es acceso a un cumplimiento de unas normas, de unas reglas, de unos estatutos que me hacen decir, vale, cuando cumplo las normas, me siento bien. Cuando empieza el 31 de, noche, de diciembre, Nochevieja, cristianos, ¡ah, Señor, este año voy a ser súper bueno, mucho mejor que el año pasado, que hice esto y esto y esto, este año! Voy a ayunar más, voy a orar más, voy a pasar más tiempo contigo, voy a hacer ejercicio, que después de estas comidas estoy muy gordito, y etcétera, y lleno de planes. De tal manera que si a lo largo de 10 de enero lo voy cumpliendo, digo, me siento fenomenal, estoy cumpliendo, mucho mejor que el año pasado. Pero llega el 20 de enero... me dan una mala noticia, me vengo abajo y empiezan las normas a saltar y me siento en la ruina y miserable porque no cumplo. Y me siento a otro lado y digo, no puedo. No estoy cumpliendo lo que yo me puse como objetivo. El Dios que hizo la ley para cumplirla, seguro que piensa mal de mí porque la he regado. Y ese es el juego inconsciente que se nos mete dentro, para compararnos y poder proclamar en cierta medida que somos más justos y necesitamos que Dios se dé cuenta de que mi justicia es un poquito mayor que la de Dorita madre. Un poquito, no mucho. Ella ora 3 horas porque me lo ha dicho, yo estoy orando 3 horas y 1 minuto, solo por ser un poquito más justa que ella. Yo veo que ella viene aquí antes de la reunión y viene 15 minutos y sube arriba y llora. Yo voy a venir 16 minutos antes y voy a ser un poquito más justo que ella. Y empezamos a entrar en comparaciones que nos sitúan en el plano incorrecto. Y Cristo viene y dice, no es ahí donde os quiero. Yo no vine a que se basara todo mi pacto en que cumplierais, en que ahora peco, ahora te arrepientes, ahora vuelvo a pecar, ahora te arrepientes y estés toda la vida así, porque no es el plan mío. Porque yo quiero que tú seas hijo. Yo quiero que tú tengas una relación conmigo. Y es totalmente distinto. La justicia es la verdad de Dios a nuestro favor. Él tuvo que intervenir porque Él era justo. Él tuvo que absorber en sí mismo el pecado, porque ni tú ni yo podíamos hacerlo. Y no te canses, y no te quemes. Porque más tarde o más temprano, a lo largo del año, vas a fallarle. Y con eso no vas a espantarle, ni con eso vas a decir, le he sorprendido. No, ya te conoce, ya te conoce. Y ha apostado por ti. En griego, el hacer justicia tiene dos efectos, como veíamos en inglés. Primero, el hacer justicia es redimirnos del pecado, librarnos de la esclavitud que produce el pecado. Y con eso yo no estoy diciendo, ah, pues me voy a relajar y voy a pecar, porque al fin y al cabo, con una formulita que hago, dame gracia, Dios. Porque eso es otra vez un engaño. Es la expiación que me produce la redención, lo que es el poder del pecado que me está culpando, el poder del enemigo que me está diciendo no estás cumpliendo, el poder de los que se pusieron en la plaza con la adúltera y le dijo mira, y tenían la piedra encima. Según el párrafo 14:7 de la Biblia dice esto y no lo ha cumplido. Y le dice, vale, pues según el párrafo de la Biblia, vale, aplicároslo a vosotros. Y todo el mundo dejó la piedra, agachó la cabeza y se fueron. Y no quedó nadie, excepto Cristo, porque podía quedar Cristo. Y era el único que podía coger la piedra y no la cogió. Es algo distinto, porque él quería una relación con esa mujer. No la quería destruir. No quería compararse a decir, mira lo que ha hecho. Nosotros vamos a la iglesia. Y mira ella, ni va a la iglesia. Y fíjate, la hemos pillado. ¿Y cuántas veces tenemos la posibilidad de señalar y podemos además hacerlo en base a algo real? Claro que lo vas a poder hacer. Pero ¿cuántas veces también Dios puede coger la piedra, apuntarte y no lo hace? Porque quiere una relación. Romanos capítulo 3, versículo 25, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación era la parte del arca donde se rociaba con la sangre el sacerdote para expiar los pecados del pueblo. Y en griego esta palabra es hilasterión. Y tiene las dos vertientes. Por una parte, la parte que hemos visto, expiación, ajusticia al pecado, quita el pecado, que es lo que hemos visto. Pero por la otra parte, la propiciación es apaciguar el enojo de la Deidad. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Algo se produce en esa Deidad que le quebranta, que le rompe, porque no es la intención de él vernos pecar. No es que el pecado a él, da igual, como he provisto por gracia a Jesucristo, a mí el pecado, como tú comprenderás, no me influye. Sí le influye, porque rompe la relación, porque rompe lo que más anhela, porque rompe lo que más ama. Al quitar el pecado, la expiación, el resultado es apaciguar la ira de Dios. El énfasis entonces no está en el pecado, que sí es importantísimo, y de hecho para Pablo lo hace, como por ejemplo él expresa, dice, hijitos míos por los que vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo esté formado en vosotros. Él lucha, él dice, tantas veces he clamado que me quites este aguijón y no he podido, porque él anhela servir a Dios. Pero es a un Dios que ama, es a un Dios con el que mantiene una relación día y noche. Es a un Dios al que nos anhela, como dice la Escritura, que velemos. Y ahí está la parábola de las vírgenes. La idea es estar en la cuerda floja como cristianos, pero no nos gusta estar ahí. Porque estar en la cuerda floja es ser vulnerables, es depender de Él y no depender de mi autosuficiencia o mis ganas de decir, yo no he pecado, yo soy más justo que Dorita, tú lo has visto. Y si tomando a Dorita madre, que es una buena referencia en amistad cristiana, yo la supero, yo me puedo tranquilizar. Yo soy de los que llegan antes que la demás gente, pero mira, la gente no llega a su hora, bien, no te tratan bien, no te toman como eres digno. Pero cuidado con eso. Cuidado con el dedo. Cuidado con apuntar al decir yo soy un poquito nada más mejor que el otro. Porque no es cuestión de comparaciones contigo o conmigo. Es cuestión de relaciones y es con Él. Es la gran diferencia. El énfasis es que el pacto que hemos tomado hoy es algo relacional. Es una amistad que se genera desde el día en que salió a tu encuentro y te llamó y te dijo, mi hijo eres tú. Mi hijo eres tú. Yo te he escogido. Yo te he dado a mi propio hijo. Y Romanos es curioso, con lo cristocéntrico que es Pablo, tiene más caracteres como Dios Padre, referencias a Dios Padre, que a Dios Hijo. Señal de que Pablo entiende perfectamente que Dios Padre hace un gran sacrificio por amor de entrega. Y es el amor y el sacrificio más grande que nosotros podamos imaginar. Tú eres el hilasterión, la propiciación. Pero es porque Cristo te la ha conseguido, la gana para ti. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19. Y aquí vemos que el sacrificio ya no es solo quitar la culpa, tiene que ver algo con lo que es la encarnación de Jesucristo. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, queriendo proclamar una relación que fuera algo que me reconcilia con Él. Me pone a cuentas con Él. Y esta palabra, hilasterión, la consigue Pablo en un contexto donde luchar en un ejército era fácil. Pero luchar queriendo morir por amor a la patria, literalmente, no como la frase de ahora, pero sí estaba visto en el ejército griego. Era decir, yo voy a morir por la patria. Por otro lado, estaba, también vemos en Macabeos que se produce, los hijos de Macabeos, siete hijos, ven como Antíoco, que es el que gobierna en ese momento, hace sacrilegio en el templo, lo destruye, permite que no se obedezca la ley, hace una serie de barbaridades para ellos. Y ellos deciden morir, literalmente, por rebelarse contra el que prohíbe la palabra de Dios. Y es curioso, pero empieza la dinastía de los amoneos justo por lo que ellos han hecho. De alguna manera Dios recompensa y da libertad a su pueblo por la entrega sacrificial de unos hombres que se apasionan por las cosas de Dios. Vemos a Pablo tomando a Abraham como ejemplo y no por la descendencia de sangre, sino por la actitud de fe que él tiene. Y no habla de Isaac, que habla de que es el representante de lo que es el sacrificio. Está tomando a Abraham como representante y modelo de tener fe en las cosas de Dios. Y ahí por último va a tomar a Jesús, Isaías 53, el modelo del siervo sufriente, y va a hacer un paralelismo con Cristo y va a decir, Él va a obedecer y va a sacar mi pueblo oprimido. Pero no para cumplir una ley como es la ley que trajo Moisés, la cual no tiene poder, la ley. Esto no tiene poder para salvarme. Es un conjunto de reglas que me sitúan dentro de lo que es las normas, pero no tienen poder para quitar el pecado. Es Cristo. Es Cristo quien tiene ese poder. Y Romanos capítulo 3, versículo 22. Romanos capítulo 3, versículo 22 dice, la justicia de Dios se revela por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Repito, la justicia de Dios se revela por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Si consideramos así la traducción, como hace Reina Valera, es como si Pablo se repitiera dos veces, porque en la primera parte dice la justicia de Dios se revela por medio de la fe en Jesucristo, y la segunda parte para todos los que creen en Él, quien es Él, Jesucristo. Y Pablo no se repite, en el griego es la fe de Jesucristo, no es la fe en, sino la fe de Jesucristo. Eso nos pone a nosotros, yo creo que mejor, porque nos sitúa fuera del juego. Donde pone el énfasis no es en nosotros o la importancia de mi fe, sino el énfasis es la importancia de la fe de Jesucristo, que es la que cautivó a Dios e hizo expiación, e hizo propiciación. Eso me hace creer que no es un acto antropológico, no es algo que yo tengo fe, tengo una fe tremenda, hablas con la gente, yo tengo fe en Dios, yo tengo fe en Dios, pero vives como un miserable. Y empezamos con comparaciones de nuestras fes, esta fe es más buena que la tuya. El otro día salí y oré por ellos, y menos mal que oré yo por ellos, porque se convirtieron. Mi fe. Y llega el día que no sales con la fe porque te la dejas en el armario de casa, oras por alguien y se muere. Y jugamos un juego peligroso porque nos hacemos protagonistas, como si en nosotros estuviera el tener fe para salvar a otra persona. Como si viniera fulanito, que es el gran protagonista porque cuando él compartió se convirtieron 5.000 y le hacemos, ¿qué fe tiene este hombre? Pero no es la fe del hombre, es la fe de Jesucristo. La fe de Jesucristo, la que produjo la propiciación. La que produjo mi expiación. Y no es en base a, entonces yo tengo que creer. Tienes fe para convertirte y claro, depende todo el peso de repente sobre mí. Fe, pero ¿cómo? Yo quisiera tener la fe de Dorita. Que la veo reluciente, pero no la tengo y no puedo fabricarla. Y que, a ver, tengo fe. ¿Cómo hay que hacer esto? Y voy a casa y oro, dame la fe de Dorita. Yo quiero la fe de Dorita para ser un poquitito mayor. Y no funciona. Y no funciona porque pongo toda una especie de propósito de la creación entera en manos como protagonista de un humano. Entonces, ¿qué pasa? Que si falla mi fe, falla. ¿La propiciación? Claro que es importante. Yo no estoy diciendo que tu fe no sea importante, porque es la que tú vas a decir, con mi fe tengo que creer. Pero tengo que creer en lo que Él produjo, no en lo que yo produzco, en lo que Él produjo. Su fe. La fe de Abraham es la que le declaró justo Dios, porque tuvo fe y Dios por su misericordia le declara justo. La fe de Jesús me hace libre. Me hace libre por fin de no sujetarme a unas reglas o a unos ritos que me indican hoy me puedo disfrutar de mi Dios porque está enfadado conmigo porque acabo de meter un pecadazo. Y luego hay un arrepentimiento y hay una semana buena y dices, qué bueno, es mi Dios, qué bueno. Y le preguntas, estoy fenomenal. Y le pregunta la próxima semana, cara de plátano. Y le pregunta la próxima semana, reluciente, fe. No fe, pero fe basada en tus obras. Fe basada en las obras de decir, como los judíos decían, identidad propia, justicia propia, mérito propio. Y Cristo les dice, eso no vale para nada, porque a mí no me estás haciendo protagonista, porque yo soy el Dios que absorbió tu pecado, no en base a algo impuro, No en base a alguien que sabía que iba a fallar. Era en base a alguien más grande. Era en base a alguien que por fidelidad al Dios Padre, porque la fidelidad es la relación perfecta con otra persona. En base a esa fidelidad, en base a ese amor, por fe en su Padre, consigue ir a la muerte. Y muerte de cruz, sin mancha. Y su sangre, claro que nos quita de un golpe el pecado. Pero dice la Biblia, de una vez y para siempre. Nosotros como legalistas buenos, volvemos. Mi padre se ha ido, porque hoy he sido malo. Mi padre me abandonó, porque no me quiso en el momento donde yo más dolor tenía en mi corazón. Mi padre me hizo daño porque en tal fecha se llevó a mi madre o a mi padre o a mi hermano o a mi hermana. Mi padre me abandonó porque me quitó a Josh Clooney. Mi padre es injusto porque no hace justicia. Y es distinto. Dios es justo siempre. Dios es misericordioso siempre. Dios es invariable siempre. Y su justicia no tiene nada que ver con mis hechos o actos. Él lo consiguió por mí y eso me hace libre. ¿Me queda cuánto, más o menos? 10-15 minutos. Antes de la 1:30, vale. Voy terminando entonces. Vamos a ir a Gálatas capítulo 2, versículo 15. Dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Repito, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Esa es la idea de Dios. Basarme en algo que no falla. Basarme en alguien que me ama, haga lo que haga. Así me acepta. Pero me aceptan no por el hecho de conformarse con que yo sea un ruin, que peca y peca y ni siquiera quiere cambiar. No es la cuestión. La cuestión es entrar en una relación. Es la respuesta, es nuestra fe a ese hecho, a esa fe de Jesucristo que me lleva a mí a imitarlo. Es lanzarme en fe, de vivir que se puede vivir en fe, sabiendo que tengo un Padre fiel, que si yo obro en fe, Él me va a recompensar. Pero ya me ha recompensado siempre, de una vez y por todas. Ahora me tengo que imitarlo, pero es como respuesta por amor a una relación que Él ha abierto. No por respuesta a mis hechos y a mostrar que yo puedo ser mejor que vosotros cuando termine la vida. Porque entonces estaré allí en el cielo esperando, mira, vamos a ver, todos los de Amistad Cristiana, los vamos a comparar. ¡Oh, fenomenal! Y va, tú, Flores, oh, yo sí, mira, Dorita no era tanto, date cuenta. Mira, yo 3 horas 1 minuto, ella 3 horas, recuérdalo. Y va, y a Dorita Madre la ponen una corona de diamantes y tal. ¡Oh, si le han puesto eso a ella, ¿qué no me pondrán a mí? 3 horas 1 minuto más que ella. Los olivos estos de los griegos. Pero bueno, ¿qué pasa? Esto no puede ser. Señor, no eres justo. Sí soy justo. Porque tuviste la misma oportunidad que ella tuvo. Yo apuntaba a una relación. Y tú te pasabas el día y el mes y el año y la vida. Ahora peco, ahora no peco, ahora peco, me arrepiento, ahora peco, me arrepiento. Y no me viste como yo te amaba. ¿Cómo nos influye la relación con Dios? ¿Qué ejerce dentro? ¿Qué hace que reaccione dentro de nosotros? ¿La ley, el cumplimiento o el amor? Vamos a ponernos de pie, voy a pedir a los músicos que pasen. Como Dios soberano, y es una parte de la moneda, como decía antes, le debemos justicia. Como Dios Rey, Él ajusticia a través de Cristo lo que Él necesitaba. Pero como Dios Padre, requiere una propiciación que ya está satisfecha en Jesús, en la fe de Jesús. Y el enfoque de la moneda no es uno u otro, son los dos. Pero para mí el eje central es padre. Es ser padre. Es alguien que ama. Y Lucas capítulo 15, no tengo palabras mejores que poner a esta historia, ya la conocéis. Músicos, por favor. Lucas capítulo 15, versículo 20 al 22. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzadlo en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Yo me beneficio de algo tan grande que él ha hecho. No le dejó ni hablar. Es como absorber la vergüenza del pecado en sí mismo. Claro que te podría dejar hablar de todo lo que has hecho, que ya lo sé. Y hablarías 3 y 4 horas, o días enteros. Pero no le dejó. Por amor. Por amor. Y sorprende a su hermano que dice, es que yo he estado aquí, es que yo he hecho. Y dice, no entiendes. No entiendes que no es cumplir normas. No entiendes que yo estoy aquí y no me has aprovechado. No entiendes que estoy aquí y no me tienes más que en poco. Haces tus ritos mentales. Aceptas más o menos una justificación para andar por casa. Pero yo te estoy llamando a algo más grande. Yo te estoy diciendo que tú eres mi hijo. Y he pagado mi vida por ti. ¿Quieres entrar en esta relación? ¿O pasamos? Ezequiel 34:16, con esta termino, dice, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré a la perniquebrada y fortaleceré a la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Yo te pido que cierres tus ojos y vamos a tocar algo mientras oramos. Es algo entre tú y Él. El Dios poderoso, el Dios soberano, pero el Dios Padre. El que nunca dejó de tender sus brazos, aun cuando el Hijo pródigo estaba ausente. El que dijo, me falta un hueco en mis brazos, y ese hueco eres tú. ¿Cuándo vas a creerlo? Que tiene hueco y casa preparada para que tú llegues y Él te pueda abrazar. ¿Cuándo vas a entender que está loco de amor por ti y que no se conforma hasta que tú te reconcilies con Él? Padre, gracias por la fe de Jesucristo, que ha justiciado mi pecado, pero que me abre una relación preciosa contigo. Ayúdame a vivir por amor, Señor. Ayúdame a vivir por amor, Jesús, no comparándome, Dios. Padre, te pido, Señor, que hoy llames a los huérfanos que hay aquí en esta iglesia. A los huérfanos que no tienen o que no tuvieron la figura de padre que necesitaban. Que no sintieron confirmación, que no sintieron la aceptación, que no sintieron el apostar diariamente por ellos. Revela, Señor, revela el carácter que tú tienes como Padre, Jesús. Obra en esta mañana, Espíritu Santo. obra en esta mañana, Espíritu Santo, y llámanos, Señor. Llama de norte a sur, de este a oeste, del lugar más remoto donde estás. Y vuélvele, Señor. Vuélvele, Señor, a casa. Si tú estás aquí en esta mañana, yo te pido que salgas y que hagas un compromiso firme con lo que es tu verdadero Padre. Y vamos a pedir que Dios se revele a ti como Padre. No el Padre que has pensado, que obra conforme a cómo tú te comportas, que no puede abrazarte porque hay tanto pecado en ti. Es el Padre bueno, inconmovible, el que tiene toda buena dádiva, el que tiene todo don perfecto, pero los para los que creen que tú eres su Hijo. Gracias, Dios. Gracias, Dios.